Hermanos, vamos a oír la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso número 14. Quiero hablarles esta mañana de un mensaje que se llama "Ya no hay más sacrificios que hacer". Quiero hablarles de el único sacrificio que realmente le agrada a Dios. Me llama la atención, hermanos, cómo nosotros, por alguna razón, siempre queremos añadirle cosas a Jesús. Queremos añadirle nuestras ceremonias, nuestras liturgias. Siempre queremos añadir algo. Siempre estamos pensando, bueno, sí, voy al cielo por recibir a Jesús más esto otro. Voy a agradar a Dios si recibo a Jesús, pero si también hago esto otro. Siempre estamos tratando de agregar cosas. Y sabe, hermano, esa es una vida muy difícil, estar tratando de añadir cosas para ser agradables delante de Dios. Tenemos que aprender a confiar en lo que la Biblia enseña. Amén. Tenemos que aprender a abrazar lo que la Biblia enseña. Podría ser en algún momento que lo que la Biblia enseña no lo entendamos. Podría ser que nos suene difícil de creerlo. Pero esa es la fe. Es creer lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que este versículo enseña es que ya no hay más sacrificios que hacer. Vamos a verlo entonces en el verso 14. Hebreos capítulo 10, verso 14. ¿Están listos, verdad? Ok, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a leerlo una vez más. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Padre que está en los cielos, gracias por este versículo en el cual vamos a meditar esta mañana. Gracias por la ceremonia que sigue la Santa Cena. Te pedimos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados. El mensaje se llama "Ya no hay más sacrificio que hacer". Me gusta ese título y me parece muy agradable, la verdad, que se nos diga que ya no hay más sacrificio que hacer. El versículo que tenemos ahora frente a nosotros, yo podría dividirlo en tres partes. La primera es donde la Biblia nos enseña que con una sola ofrenda nos hizo Jesús perfectos. Dice la Biblia, con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Primera cosa que este texto nos muestra es que al haber venido a Jesús, nosotros hemos sido hechos perfectos. Amén. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ya no nos hace falta nada. Significa que al venir a Jesús lo tenemos absolutamente todo. No nos hace falta ni ninguna filosofía, ninguna ceremonia, no nos hace falta absolutamente nada. Cuando la Biblia dice que somos perfectos, significa que por haber recibido a Jesús, nosotros tenemos la entrada directamente al cielo sin ningún requisito, por cuanto estamos en Cristo Jesús. Es decir, Él nos hizo completo, no nos hace falta nada. Yo no sé si en su vida usted cree que le hace falta algo. No sé si en su vida usted está como insatisfecho por su vida cristiana. Porque mire, pastor, fíjate, yo no soy lo que debería ser. Yo no he cambiado como quería cambiar. Bueno, yo vengo a decirle que en Cristo Jesús ya estamos totalmente completos. No nos hace falta nada. Eso es lo que este pasaje nos enseña. Nos hizo perfectos. Ahora, lo segundo que nos enseña es que lo hizo para siempre. Si usted ve conmigo el verso 14, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿por cuánto tiempo? Ese es otro punto de este versículo, y es que nos enseña que Él nos hizo perfectos para siempre. No un ratito, no mientras estoy en el culto, porque eso pasa muchas veces, que la gente se siente bien salva en el culto, se siente bien cristiana en el culto, pero cuando salen de la iglesia ya no saben qué va a pasar si se mueren. Amén. ¿Pasa eso o no pasa eso? Yo les aseguro que si tiembla ahorita, si tiembla, todo el mundo cree que va para el cielo. Pero si tiembla en su casa, usted cree que va para otro lado. Yo le apuesto que si usted viene en su carro para la iglesia, cree que ningún accidente le va a pasar. Pero si va con su carro para el mar, usted piensa que algo le puede pasar. ¿Sabe? Porque nosotros creemos que Cristo nos hace perfectos solo cuando estamos aquí. Creemos, hermanos, que ser cristiano es estar en estas cuatro paredes. Pero la Biblia nos enseña que hemos sido hechos perfectos para... Eso significa, hermanos, que la perfección que Dios nos da a través de Jesucristo no es por un momento. No es cuando usted se porta bien. Yo no sé cuánto cuando nos portamos bien, nos sentimos, hermano, que casi nos salen alas, ¿verdad? Nos sentimos, oh hermano, cuando usted ha hecho la cosa bien, se siente que quiere que Cristo venga en ese momento. Ay, pero cuando las hemos hecho mal, hermano. Usted, ojalá que Dios no aparezca en este momento, porque si imagina ahorita, me voy para el chimbolero. ¿Pasa eso en nuestra mente o no pasa eso? Cuando usted ha leído su Biblia, ha orado y ha hecho la cosa bien, usted se siente tan victorioso. Pero cuando usted ha fracasado, como humanos que somos, hemos fracasado, nos sentimos miserables, alejados de Dios. Pero la Biblia dice que Cristo nos ha hecho perfectos, no para un ratito, no cuando estamos en la iglesia, sino que Él nos ha hecho perfectos para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que usted tiene que sentirse perfecto por Cristo en todo momento de su vida. ¿Sabe? A mí me gusta decir que cuando Dios lo escogió a usted, Él ya sabía quién estaba escogiendo. No crea que lo toma por sorpresa su conducta. Cuando Dios lo escogió a usted, Él ya sabía qué clase de joya estaba escogiendo. Le digo esto porque cuando escogió a Pedro, sabía cómo era Pedro, ¿no? Cuando escogió a los hijos del trueno, hijos del trueno, ¿qué significa eso? Como que eran hermanos de la garita, ¿va? Un carácter que tenían los hijos del trueno. Bueno, pero cuando Dios escogió a sus escogidos, Él no se toma por sorpresa. ¡Ay, mira lo que hizo! No, hermano, Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Y en Cristo hemos sido perfectos para siempre. Es lo que dice la palabra del Señor. Así que denle un fuerte aplauso a Dios si quiere. ¡Amén! Para siempre. Tenemos que sentirnos salvos siempre. Tenemos que sentirnos seguros en Cristo siempre. Porque la salvación nuestra descansa en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si usted siempre busca, se mira a usted mismo para la salvación, usted nunca va a estar seguro, porque en usted mismo siempre va a encontrar defectos. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Así que lo segundo que este texto dice es que hemos sido hechos perfectos para siempre. En tercer lugar, este texto nos enseña que aunque somos perfectos en Cristo y lo somos para siempre, estamos siendo santificados. Vea conmigo la segunda parte del 14, dice, y hechos perfectos para siempre. ¿A quién ha hecho perfectos para siempre? A los... ¿Qué significa eso? Y aquí voy a poner el balance en la enseñanza, porque ya había algunas caritas ahí diciendo, ¿cómo es posible que diga que somos perfectos para siempre? Hermanos, somos perfectos en Cristo Jesús para siempre. Aunque hoy por hoy, estemos siendo santificados. ¿Qué significa eso? Que aunque Cristo nos ha salvado, todos estamos en un proceso de santificación. Y sabe, hermano, la fe que lo salvó es la misma fe que lo va a santificar. Y la misma gracia que lo salvó es la misma gracia que lo va a santificar. Es decir, aunque ya somos salvos, humanamente hablando, estamos siendo nosotros santificados. ¿Qué significa eso? Que estamos siendo cambiados. Yo no sé cuántos pueden dar testimonio de eso, de que vamos siendo transformados poco a poco. Que hay cosas que antes hacíamos que ya no las hacemos más. ¿Ha pasado eso o no ha pasado eso? Sí, hay cosas que antes hacíamos que eran, hermano, eran difíciles de dejar, que era una cosa imposible, pero hoy ya no las hacemos. Porque la gracia de Dios no solo nos salva, la gracia de Dios también nos santifica. Así que eso de que la gracia de Dios, de la salvación, siempre salvo para seguir pecando, eso no es cierto. Porque la gracia no solo nos salva, la gracia también nos santifica, ¿o no? Si usted es salvo por la gracia, va a ser santo también por la gracia de Dios. Así que eso significa que nosotros estamos siendo santificados. Y honestamente este pasaje a mí me gusta mucho porque pone un balance. Nos dice que somos salvos, pero también nos dice que estamos siendo santificados. Ahora, ¿por qué nosotros nos cuesta creer estas grandes noticias? ¿Por qué nos es difícil decir, bueno, sí, sí, pero es que no estoy convencido de eso? Porque nosotros, de alguna manera, estamos acostumbrados a los sacrificios. Es decir, los seres humanos, por alguna razón, nos gusta hacer algo para agradar a Dios. Yo quiero decir, hermanos, que en el Antiguo Testamento se pedían sacrificios. Y quiero explicarles la razón por la cual se pedían los sacrificios. En el verso número 1 de este capítulo 10 que estamos leyendo, en el verso 1 hay una pequeña enseñanza o una pequeña aclaración de por qué la ley de los sacrificios no limpiaba a nadie, no salvaba a nadie. Vamos a ver el verso 1, Hebreos 10:1. ¿Ya está por ahí? Ok, porque la ley, esa palabra le gusta a muchos, a mí también me gusta, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, subraya eso si puede, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a quienes. Ok, ¿cuántos nunca habían leído este versículo, por ejemplo? ¿Cuántos nunca lo habían leído? ¿Los demás ya lo leyeron? ¿Ya sabían de este versículo? Ah, pues pasó al verso 2, entonces. ¿Verdad que este versículo es de los versículos que casi no, que no los conocemos, verdad? Porque son versículos que hay que calmarse un poquito para entenderlos. Hay pasajes que son más sencillos, usted los lee y los entiende. Pero estos pasajes, hermanos, son pasajes donde hay que detenerse un poco y empezar como a pensar y analizar lo que aquí dice. Quiero contarles que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles de entender, y no lo digo yo, Pedro dijo eso. Pedro, que era el apóstol Pedro, dijo, el hermano Pablo dijo, escribe cosas que son difíciles de entender. Así que vamos a detenernos un ratito en este verso, vamos a respirar profundo, vamos a relajarnos, traiga su mente aquí al culto, por favor, que algunos tienen el cuerpo, pero no la mente, traiga la mente, por favor. Y vamos a ver qué dice aquí. Primeramente menciona la palabra ley. Eso dice el verso 2, ¿verdad? La ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando este pasaje? Pues es un buen punto. Bueno, está hablando de la ley de los sacrificios. En el Antiguo Testamento habían leyes donde se le pedía al hombre traer sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Bueno, traían corderos, traían carneros, traían becerros, es decir, traían animalitos y los mataban, porque de esa manera ellos buscaban el perdón de Dios. Esa es la ley de que está hablando. Porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Vamos a parar ahí. ¿Qué está diciendo la ley? Que la ley era la sombra de las cosas que iban a venir. Que era una sombra, pero no era la imagen misma. Bueno, cuando un hombre venía al templo, digamos que este fuera el Antiguo Testamento, yo soy el sumo sacerdote, este es el pueblo de Israel, aquí están todas las tribus de Israel. Entonces, cada uno de ustedes tendría que tener una ovejita ahí entre las piernas, ahí, o abrazadita aquí, como que fuera una gallina, todo con su animal aquí. Y venían al tabernáculo justamente para que los colaboradores del pastor, hermano Julio, Joelito allá, hermano Villalta, Oscar, ellos son los que, si fuéramos el Antiguo Testamento, y Omar, ellos tuvieron que matar los animales. Yo solo rocío la sangre. O sea, quien tenía que degollar al animal fuera Julio. Allá estuviera Julio al otro lado matando un subternero. Allá estuviera Joel persiguiendo una cabrita. Porque así era antes. Traían sus animales, los sacrificaban. Porque así decía la ley de los sacrificios. Pero lo que tenemos que entender hoy, 2024, es que eso era solo la sombra. Detengámonos en la palabra sombra. Pero no se le acuerda que sombras nada más, ¿verdad? Que le di algunas risas. Como a uno tiene el chip todavía, ¿verdad? Bueno, sombra. ¿Qué es una sombra? Bueno, si yo estoy aquí parado y apagamos las luces y me ponen un foco aquí atrás a mí, lo que se va a proyectar es la sombra. Ahora, la sombra, si bien es cierto, es un reflejo más o menos de cómo somos, pero no se parece en nada a lo que realmente somos. Les contaba en el culto de la mañana que a veces uno comete errores. Yo una vez estaba en la cama y me estaba quitando los calcetines y tiré el calcetín ahí y no cayó adentro de la cesta, sino que cayó afuera, en la tapadera. Entonces apagué la luz y como tengo otro foquito por ahí, bueno, vi que el calcetín tomó una forma toda rara. Una consulta, ¿a alguien le ha pasado algo similar, que la sombra de una camisa mal puesta o de una escoba mal parada? Usted una sombra y dice, uy, un diablo se metió. Pero cuando enciende la luz, dice, ay, es mi esposo. No, perdón. No, cuando usted enciende la luz, eso fue una pequeña broma, lo pongo muy serio. Enciende la luz y dice, una camisa mal puesta. A mí me ha pasado y hasta me ha dado miedo, porque una sombra no es la imagen misma. Una sombra solo es una figura que representa muy vanamente lo que realmente es. Entonces, ¿qué eran los sacrificios? ¿La ley de los sacrificios qué era? Era una sombra. Es cierto, se parecía mucho, pero no era nada de parecido a lo que iba a ser. Dice, era la sombra de los bienes venideros. ¿Qué representaba el animalito que se traía al altar? Era la sombra de Jesucristo que iba a venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Ahora, nosotros estamos muy acostumbrados a los sacrificios. Y nosotros creemos que los sacrificios son los que agradan a Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 51, verso 16, dice, tú no quieres sacrificios. Así que este versículo nos está enseñando que la ley jamás pudo traer perdón a nadie. Veamos la segunda parte del verso 2, por favor. Y no la imagen misma de las cosas, verso 2, segunda parte, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, ahí está la palabra otra vez, hacer perfectos a quienes. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo, atención con esto, que todos los sacrificios que se hicieron nunca pudieron hacer perfectos a nadie. Prueba de que no podían hacer perfectos a nadie, es decir, no podían hacer salvos a nadie, es que estos sacrificios se ofrecían continuamente cada año. Es decir, bajo el sistema de los sacrificios, la gente tenía que ofrecer sacrificios todos los años buscando el perdón de Dios. Es decir, nunca lo alcanzaban. Y la razón por la cual nunca alcanzaban ese perdón tan querido es porque el perdón no estaba en los sacrificios. Porque el sacrificio tenía como objetivo que la gente manifestara su arrepentimiento. Lo importante no era el sacrificio, sino el corazón de las personas que traían el sacrificio. Le voy a poner un ejemplo para ir ya al grano. El sacrificio de venir al culto, por llamarle de esa manera, lo importante no es que usted esté aquí. Lo importante es el corazón con que usted vino a este lugar. Eso es lo importante. Pero nosotros nos hemos quedado en el sacrificio. El ayuno, que nosotros practicamos en la iglesia, practicamos mucho el ayuno. Todos los martes estamos ayunando. Pero lo importante del ayuno no es el estómago vacío. Le voy a decir por qué. Porque cuántas veces usted no ha comido porque se le ha olvidado o porque usted tiene mucho trabajo. Y usted anda sin comer. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado eso? Y si usted se quedó sin comer porque tiene mucho trabajo, eso no significa nada, porque el poder no está en el estómago vacío. El poder está cuando usted deja de comer porque tiene un propósito en su corazón. Por eso los sacrificios jamás pudieron perdonar pecados. Bueno, alguien preguntaba, una pregunta lógica. Bueno, ¿y por qué lo dejaron? Pues, ¿por qué dijeron que lo hicieran? Porque esa es la manera externa en que la gente manifestaba su arrepentimiento interno. Pero la gente se quedó en los sacrificios y ya no puso el corazón en los sacrificios. Y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos pasa que hacemos el sacrificio, pero ya no está el corazón en el sacrificio. Así que quiero decir, hermanos, que los sacrificios jamás pueden salvar a nadie. Porque lo que Dios busca no son sacrificios, sino un corazón contrito y humillado. Quiero mostrarles este pasaje en Salmo 51, versos 16 y 17, que creo que nos va a dar una mejor idea de lo que estoy diciendo. Vamos a Salmo 51, versos 16 y 17, rápidamente. Vamos a ver qué dice David. Para los que no saben, este Salmo se escribió cuando David pecó con Betsabé y cuando mandó a matar a Urías Eteo. Vamos a ver qué dice David acerca del perdón. Salmo 51, 16. Vamos a ver, si me ayudan a leerlo. Esta es la pantalla, ¿verdad? Ok, ¿qué dice el versículo? Porque no quieres que yo, ¿qué dice? Paremos ahí. David tenía capacidad de hacer sacrificio, ¿sí o no? Él es rey. Él podía mandar traer ovejas, vacas, terneros, holocausto. Pero ¿sabes qué dice David? Tú no quieres sacrificios. Hay gente que lee la Biblia un año, lo cual me parece muy noble y muy importante. Pero no sirve nada leerla si usted no pone el corazón en lo que está leyendo. Hay mucha gente, hermanos, que somos muy dados a los cultos, pero no sirve de nada si no está el corazón en lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que venir a la iglesia no a buscar el perdón de Dios, sino a darle gracias a Dios por su perdón. No estamos tratando de salvarnos. Estamos aquí porque hemos sido salvos, porque con una sola ofrenda, Dios, a través de Jesús, nos ha hecho perfectos para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, David dice, porque no quiere sacrificios, que yo lo daría, no quiere holocausto. Entonces, ¿qué quiere Dios entonces? Vamos a ver el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, ¿cuándo es que el sacrificio de Cristo es efectivo en mi vida? ¿Cuándo es que esa sola ofrenda me hizo perfecto para siempre? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo estoy verdaderamente arrepentido. ¿Sabe que yo, ese versículo es bien famoso? La gente dice, no, yo no desprecio un corazón contrito y humillado. Yo no desprecio un corazón contrito y humillado. Pero quiero decirle que ese pasaje está hablando del arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra quebrantado? La palabra quebrantado es lo que nos ocurre a nosotros. Yo no sé cuánto les ha ocurrido, que ven una película y se quebrantan. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo vi la película El Milagro de la Celda 7. ¿Cuánto han visto la película? Pasó un llamado al altar para que se arrepientan. En vez de estar orando ustedes, pecadores. No, son bromas. Yo la vi. Se trata de un niño, un joven con síndrome Down, que matan una niña y él llega a ver la niña que estaba muerta y la agarra en sus brazos. Y cuando la agarra, llega la policía. Y meten a ese joven que es con síndrome Down, lo meten preso, hermano. Y la pena por haber matado a la niña era que lo iban a decapitar o a colgar a él. Cuando lo iban a matar. Y dice, bueno, la pena es que muera, hermano, cuando le iban a llevar a la horca. Ah, la horca, ya me acordé. Yo llorando, no es él. Y mi hija, una de mis hijas, que es bien tremenda, me tomó una foto, fíjate, cuando estaba chillando. Ahí la tengo, no la he borrado, tampoco se la voy a enseñar. Pero tengo una cara de quebrantado. Ahora, el quebrantamiento que habla aquí no es de ver una película de la Celda 7. El quebrantamiento que habla aquí es el dolor que sentimos cuando hemos pecado. Yo no sé cuántos fueron quebrantados en su corazón cuando recibieron a Cristo. ¿Sabe? Cuando usted recibió a Cristo, por cuanto se arrepintió de sus pecados de manera sincera, Cristo lo ha hecho perfecto una vez y para siempre. Por cuanto usted tuvo un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Eso ocurrió cuando fuimos salvos. Teníamos ese corazón contrito y humillado. Ahora, dos observaciones finales, porque tenemos que entrar a la Santa Cena. La primera, si usted recibió a Cristo con todo su corazón, no debe dudar de que es salvo. Porque ese día que usted se arrepintió, ese día Dios le otorgó la salvación. Primera observación. Segunda observación. Si usted ya es cristiano y no se sigue arrepintiendo de sus pecados, es por eso que le falta mucho gozo en su salvación. Porque ese corazón deberíamos tenerlo siempre. Tercero, si usted nunca se ha quebrantado por su pecado, usted necesita quebrantar su corazón para ser perdonado. Una oración de la boca sin el corazón no tiene resultados. Porque lo que Dios no desprecia no es una oración. Lo que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Y esta mañana vamos a celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sabe qué dijo David después que Dios lo perdonó? ¿Sabe qué dijo David? Dichoso el varón a quien Dios no culpa de iniquidad. Si usted ha recibido a Cristo, debe sentir gozo de que sus pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Y esta mañana estamos aquí para celebrar lo que Cristo hizo. Así que si usted va a tomar la Santa Cena, lo invitaré a que se ponga de pie, por favor. Porque ya no hay más sacrificios que hacer. Jesucristo hizo